Sección de historia en COPE Navarra. Saludamos a nuestro compañero y amigo Javier Iborra de Diario de Navarra. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Oye, hoy vamos a hablar de un artículo que has escrito en Diario Navarra sobre esos 50 caballeros navarros y su trágico destino en Córdoba.
Pues sí, la verdad es que ha sido un artículo que ha tenido muy buena aceptación. La verdad es que hemos empezado bien la temporada.
Has empezado fuerte. Como Osasuna.
Sí, después del verano, siempre dices, a ver, ¿qué temas podemos sacar? Pues mira, pues aproveché por recuperar este, que en realidad es un tema que evidentemente ha salido publicado, incluso en Diario de Navarra había salido publicado, pero ya hace bastantes años. Y dije, bueno, pues vamos a recuperarlo, ¿no? Porque estas cositas, pues bueno, nos gusta, ¿no? Darles
correcto.
Una vueltita,
contarla
de una manera diferente y recordarla, ¿no? Y sí, la verdad es que se escribió de esto hace 25 años, porque se cumplía el milenio de este suceso. Y además, en un castillo, que es un poco el origen de donde sucedió toda esta historia que ahora voy a contar, que es una localidad de la provincia de Zaragoza, pues aprovechando ese milenio que se cumplía, pues iban a hacer unas celebraciones a honrar a estos caballeros, a estos 50 caballeros de los que has hablado en el título, ¿no?, de la noticia. Pues les iban a poner una plaza y bueno, pues entonces, pues hace 25 años sí se escribió bastante sobre este tema, pero claro, ha pasado mucho tiempo, mucha gente ya lo había olvidado y al volver a contarlo a la gente le ha llamado la atención. ¿Y por qué yo creo que ha llamado la atención, Alberto? Porque es que lees 50 caballeros navarros, ya tu mente se va como al medievo, al Andaluz con Almanzor, o sea, todo tiene como un tema como un poco romántico, aunque en realidad fue muy trágico, ¿eh? Como ya digo en el titular, el trágico destino en Córdoba. Así que si quieres, pues te lo
sí, cuéntanos.
En un momentico. Porque la cuestión, por situarnos, ¿no? Estamos justamente antes del año 1000, en unos años en los que los reinos cristianos estaban pasando un mal momento en su lucha contra Al-Ándalus, que no era una lucha siempre continua, sino ya sabemos que era una lucha pues muy irregular, no era una guerra, no estuvieron 700 años en guerra, pero sino que había sus problemas, ¿no? Y el hombre fuerte en Al-Ándalus, en Córdoba, que no era el califa, pero sí era el hombre fuerte, era Almanzor. Que Almanzor fue, pues para el que no haya estudiado en el colegio, pues fue pues un gran general que hizo un montón de correrías por aquí, por el norte, y que en casi todas salió victorioso. Y entonces, pues, el rey de Pamplona, porque todavía no era rey de Navarra, sino todavía se llamaba Reino de Pamplona, pues llegó a un acuerdo con Almanzor, una tregua, para ello entregó a su hija Urraca, que se casó con Almanzor, tuvieron un hijo, al que llamaron Sanchuelo, y durante unos años hubo tregua. Pero cuando murió el rey de Navarra, Sancho Garcés II, le sucedió García Sánchez III, el temblón, su hijo, y este rompió la tregua. Ya no se vio atado, digamos, por la entrega de Urraca, rompió la tregua, hubo ataques de huestes pamplonesas a la zona de Al-Ándalus, a la zona fronteriza, y evidentemente Almanzor, una vez se rompió la tregua, pues quiso responder. ¿Y cómo respondió? Pues asediando una de las fortalezas fronterizas más importantes del reino de Pamplona, que era un castillo. Uh-huh. Esta localidad está hoy en la comarca de Cinco Villas, en Zaragoza, pero siempre ha tenido pues una gran relación con el reino de Pamplona y el reino de Navarra. Y entonces pues hubo 50 caballeros que defendían la plaza, la fortaleza, y al final cuando esta fue tomada, o se rindieron, no está muy claro, pues ellos fueron hechos prisioneros y enviados a Córdoba como rehenes y como garantía de paz. O sea, Almanzor dijo, me quedo a estos 50 rehenes, que además eran caballeros de la alta nobleza, incluso se les llamaba familiares del rey. Se les conocía como los Ipsancho, como que eran de la tribu del propio rey, ¿no? Se consideraba que eran familiares. Posiblemente no fueran todos familiares, pero eso quería decir que tenían pues una altísima consideración dentro del reino. Y estuvieron 3 años ahí en Córdoba, bueno, pues retenidos y como garantía de paz. Pero García Sánchez el Temblón pues volvió a ordenar un nuevo ataque ya en el año 1997 y Almanzor pues cumplió la promesa que había hecho, ¿no? De que si sus tierras eran atacadas, pues iba a ejecutar a estos 50 caballeros. Así que es lo que hizo. Y la macabra circunstancia se dio de que ordenó a su hijo Sanchuelo, que tenía 12 años, y que seguramente alguno de esos caballeros tenía, era familiar directo, pues podía ser su tío o algo similar, pues ordenó que ejecutara al menos a uno de esos 50 caballeros y pues le tuvo que cortar la cabeza con solo 12 años, Sanchuelo, bueno, pues con estas cosas pues tan medievales, ¿no? Y tan, tan, bueno, que se nos hacen ahora tan extemporáneas, ¿no?
Sí, pero, se te hacen ahora muy cuesta arriba, entiendo que en aquella época también, pero algo menos.
En aquella época algo menos, digamos que en el aprendizaje de una de estas personas destinadas a gobernar sobre gente, formaba parte, ni qué decir tiene que en Juego de Tronos, en el primer libro de Juego de Tronos, aparece esta misma historia, que al hijo de Ned Stark, creo que es, pues obliga o quiere obligar a su hijo a que ejecute a un reo, ¿no?
Sí,
y además cortándole la cabeza. Ya sabemos que George R. R. Martin, a lo largo de todos sus libros de Canción de Hielo y Fuego, que es como se llama la saga, se basó en todo historias que él había leído relacionadas sobre todo con la Edad Media. Y además algunas muy identificables. ¿Quién sabe si esta historia de Sanchuelo no está detrás de lo que leemos en Juego de Tronos?
Oye, muy curioso, ¿eh? Muy chulo el tema. Desgraciadamente es verdad, pero yo creo que nos hace trasladarnos a esa época y entender ciertas cuestiones. Y como dices, ¿no? Se celebraron esos 1000 años y ahora se celebran esos 1025.
Sí, es en un castillo. Se hizo sobre todo una gran celebración en 1997, pero bueno, desde entonces cada año, pues en la segunda quincena de julio, pues se sigue haciendo pues algún tipo de fiesta, de recordatorio, y bueno, ahí sigue en pie la Plaza de los Caballeros, y bueno, pues dentro de que un castillo es una localidad que tiene cosas para ver, conserva su fortaleza, iglesias, tiene muy cerca el yacimiento arqueológico de los Bañales, una lonja medieval, el Palacio de Martín el Humano. Digamos que es un sitio que merece la pena ir, visitar, pues si además nos acercamos pues en estas fechas en las que se recuerda a los 50 caballeros navarros, pues bueno, pues mucho mejor.
Javier Iborra, como siempre, un placer escucharte. Enhorabuena una vez más por el tema y seguimos hablando. Como siempre, gracias y un fuerte abrazo, amigo.
Muchas gracias, Alberto.